Buenos días. Estamos felices de recibir a todo el mundo aquí. Vamos a continuar nuestros estudios del fin del año. Estamos estudiando las cartas que se escribieron a las 7 iglesias en Asia. Estamos por continuar con la segunda, la iglesia en Esmirna. Entonces, si quieren abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, vamos a comenzar con el versículo 8. Apocalipsis 2, versículo 8. Le he pedido al hermano Chester que si pudiera leer, por favor, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias. Así que hay un par de cosas que tenemos que notar antes de entrar en esta carta en particular, pero también al continuar con todas las cartas. Hay que notar lo parecido que es el lenguaje para todas estas cartas. Hay muchas palabras repetidas, muchas frases repetidas. La estructura también es muy parecida y hay un propósito para eso. Un par de cosas que hay que notar es que mientras se dirige a una iglesia en particular, ¿qué está diciendo al final? Al final de cada carta, ¿qué dice? A las iglesias. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hay un par de cosas que tenemos que extraer en cuanto a esa conclusión, pero no es lejos de la verdad decir que mientras la carta fue dirigida a Esmirna en particular, que eso se iba a leer entre las demás congregaciones, ¿no? O si pudiéramos abrirlo para nosotros hoy en día, no es un gran salto decir que es para nosotros también. Es importante notar la consistencia en cuanto a estos mensajes entre estas 7 cartas y también la consistencia en el mensaje de Dios en todas partes. Estas cartas podrían haber sido leídas hace mucho tiempo y aplican a ellos, pero también fácilmente sigue aplicándonos a nosotros hoy en día también. Entonces, al repasar todas estas iglesias, es importante que notemos qué tan consistente es el mensaje de Dios. Entonces, el mensaje a la iglesia en Esmirna es ser fiel hasta la muerte. En cuanto a la geografía, aquí se ubica Esmirna. Yo sé que algunos de ustedes fueron a Turquía hace poco. A lo mejor podrían contar a otros más sobre esto. Era una ciudad en la costa. Si tú vivías cerca en ese tiempo de una costa, si tú vivías al lado de un mar, entonces seguramente sería un lugar económicamente próspero. Este es un cuadro de cómo ellos creen que, o los historiadores creen que hubiera sido en ese entonces. Tenía mucho éxito en términos financieros. Esta es una imagen, una arquitectura que existe hasta el día de hoy. Y si tú has visto el video de que Philip envió a todo el mundo, este es un lugar donde tenían un mercado. Parece un lugar bastante oscuro para estar vendiendo cosas y comprando, ¿verdad? Pero ese es un mercado, y ahí en los mercados ellos ganaban la mayoría de su dinero. En cuanto al contexto de la ciudad, para la iglesia era un lugar bastante rico, un puerto, eso implica bastante riquezas, gimnasios, estadios, teatros, bibliotecas, huertos y templos. Rodeaban al Monte Palus como una corona. Era un lugar bastante hermoso, así como la ciudad de la reina para el Imperio Romano en ese entonces. Y ellos participaban del culto imperial. Si tú has visto esos videos, entonces seguramente te enteraste de mucho de eso. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy orgullosa, porque ellos ganaron el honor de tener un templo construido dedicado al emperador en el año 26. Si ellos tuvieran tarjetas postales, seguramente habrían puesto una imagen de este templo ahí. Pero habían otros templos que existían. Y había mucha idolatría en todo este tiempo, en todo este lugar. Pero ya para este tiempo el culto a los dioses se pone un poco atrás y toma prioridad el culto imperial. El emperador para ellos entonces era más que un líder para tu estado, para tu política, sino más bien como una deidad. Es un poco diferente para nosotros, porque en Estados Unidos típicamente se separa la iglesia y el estado. Pero casi todas las naciones antes de los Estados Unidos no separaban esas cosas, sino que tenían esas dos cosas metidas. Entonces, al hablar de la religión, tú hablabas de la política y viceversa. Esas dos cosas estaban entretejidas. Pero mayormente cuando tú entras a eso con la adoración de tu líder, de tu presidente, por ejemplo. Pero no todo el mundo tenía que adorar de la misma manera. A los judíos se les daban tratamiento especial durante este tiempo. Eran exentos para los romanos, porque los romanos quedaron impresionados por la antigüedad de su religión monoteísta. Entonces respetaban la edad de esa religión, también la dedicación de algunos de los judíos a su único Dios. Lo único que ellos pedían de vuelta es que ellos oraran por el bienestar de Roma. Entonces, de esa manera podrían seguir con su religión. Pero esta secta de los nazarenos no se veía de la misma manera. El cristianismo no tenía la misma edad del judaísmo, el mismo respeto. Entonces, eso resultó en persecución bastante intensa. Ahora, eso no existía en todas partes en el Imperio Romano, pero sí existía en muchos lugares. Y donde existía, era bastante intensa. Eso incluía una pérdida de negocio. Se habla, por ejemplo, aquí de la pobreza de los cristianos. Existía también con el exilio, que tú podrías ser exiliado de la ciudad, desterrado. Y había un cristiano que se llamaba Policarpo, que era un mártir famoso cristiano. A lo mejor fue aquí en Esmirna, porque no quiso renunciar su fe en Cristo Jesús. Esto es un poco del contexto histórico, pero nos da un poco nos ayuda a comprender un poco más lo que vamos a estar hablando aquí. Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Yo voy a leer otra vez el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ahí paro. ¿Qué sabe el mensajero aquí? Yo conozco. ¿Qué dos cosas conoce? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La versión aquí en inglés dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Algunos nada más dicen tribulación y pobreza. Pero si vamos a tomar esta versión, dice: yo conozco tus obras. Y eso se menciona en cada carta. Pero tú entiendes, habiendo leído esas cartas, que esa idea conlleva a otra... una idea, pues, si lo está diciendo a Laodicea, y otra cosa si está hablando a la iglesia en Esmirna. Yo conozco tanto las buenas obras como las malas, tu tribulación y tu pobreza, dice. Pero ¿qué más conoce? La blasfemia. ¿De parte de quiénes? De los que se dicen ser judíos. Entonces, dos cosas básicamente, obras, tribulación, pobreza, y luego blasfemia de lo que dicen ser judíos. Entonces, tomemos la primera cosa ahí. Conozco tus obras y tu tribulación. Ahora, estas obras en el contexto de Esmirna, yo creo que podemos tomar por sentado que son obras buenas. Mayormente, tras el contexto pagano de esta sociedad, sus obras bastante evidentes en comparación con las obras de lo que están a su alrededor. Pero pensemos en la tribulación. Es una palabra interesante aquí. Literalmente habla de una presión, un apretar. Están apretando por la sociedad. Esmirna, yo conozco lo que te está apretando en este momento. Eso es interesante pensar en la persecución de esa manera, porque la persecución que les enfrentaba, si era como un apretar, eso me ayuda a visualizar, porque de una vez no les fueron cortadas las cabezas, sino un apretón que poquito a poquito se hacía más fuerte. Entonces, al principio podría ser perder a tus amigos, tus amistades, y eso continúa, que tú eres botado de tu vecindario, de tu trabajo, y a lo mejor al final, intimidación más físico. Tú puedes sentir esta presión para conformarte con la cultura, y ese apretón va siendo más y más fuerte. Ahora, ¿ustedes también se sienten apretados a veces? ¿Te sientes perseguido muy a menudo? ¿Hay algo en nuestra sociedad hoy en día que a lo mejor podemos sentirnos apretados siendo cristianos? La cultura de cancelación. Muchas cosas que son expresadas en la Biblia están siendo canceladas. ¿Hay algo en particular que ustedes sienten que son apretados de cierta manera? Se hizo claro durante una clase para los estudiantes en la escuela secundaria que ellos son apretados en la escuela. Se hace más y más fácil a envejecer, ¿no? No es así. Así que la presión de aceptar esta nueva normalidad de los géneros y las relaciones y los papeles y cosas así. Mientras no existe hoy en día la idolatría en forma de estatuas de madera o de metal, todavía existen ídolos, y a veces nosotros, en cuanto a nuestras prioridades o estar muy ocupados, eso sí puede llegar a ser ídolos. Nosotros no estamos en un lugar donde nos fuerzan, nos obligan a renunciar a Cristo. A lo mejor tú te sientes que sí. No estamos a ese lugar, en mi opinión, todavía. Nosotros estamos en un lugar donde no existe la verdad. Estamos en una edad, la verdad, estamos en una edad postmoderna, como dicen, y estamos muy metidos en este ciclo. Pero sí existen presiones para renunciar a la verdad que se dice explícitamente en la Biblia. A lo mejor nosotros tenemos como prioridad en la sociedad es la tolerancia. Aún así, en esta práctica de tolerancia existe mucha intolerancia. Adelante, hermano Su. Si no escuchaste eso, renunciar algo de lo que Cristo ha dicho o lo que afirmó, eso sería renunciar a Cristo mismo. Y lo único que nos va a llevar ahí sería la presión. Eso sí es claro. Ahora, no es sano que nosotros temamos o que usemos hipérbole al hablar del futuro de los Estados Unidos. Cristo dice que hoy día tiene suficientes problemas, pero yo sí creo que es sabio pensar en la realidad que existe a nuestro alrededor y cómo es que nosotros como cristianos vamos a enfrentar esa realidad. Tenemos que tener cierta preparación. Esta carta aquí preparó a Esmirna para una realidad que venía en su camino algo que tenían que enfrentar en el futuro, ¿qué vamos a hacer con lo que nosotros conocemos o sabemos que viene en camino? Ahora, el destino de los Estados Unidos no es parte de esto en nada, pero nuestra manera de como cristianos de reaccionar, tenemos que anticipar de forma realista esta cosa que vienen. Ahora, yo conozco, dice, tu tribulación, y yo conozco también estos que dicen ser judíos, y no lo son, un par de cosas que él conoce, y una de las cosas que conoce es que las cosas no son así como parecen ser. Este es un tema principal en estas cartas, que las cosas no son así como parecen ser, que dos cosas son así. La pobreza, número uno, pero en paréntesis pone que en realidad tú eres rico. No solamente no son pobres, o no solamente no son judíos estos, sino que son sinagoga de Satanás. Es una frase que se ve también en la iglesia de Filadelfia. Yo conozco, dice, todo el mundo conoce tu pobreza, eso es evidente, pero lo que yo conozco, lo que a lo mejor ellos no conocen, es que tú eres rico. ¿En qué manera son ricos? No lo dice explícitamente, pero ¿de qué manera? Espiritualmente. Eso tiene que ser la respuesta. Hay riquezas mayores que tú tienes. Y yo quiero que ustedes sepan que yo conozco que son ricos. Y la otra cosa. Hay una sinagoga de Satanás que está ahí. Yo creo que hay cosas importantes que conocer aquí. Parece que ustedes son pobres. Y eso duele. Hay mucho dolor en eso. Pero yo sé que su aspecto físico no es lo importante aquí. Yo sé que son ricos aquí. Dice lo mismo a la Odisea, pero al revés. En la iglesia de la Odisea, ustedes decían que eran ricos, que no tenían necesidad de nada, pero no sabían que eran miserables, desnudos, expuestos y pobres. Hay cosas que el mensajero sí sabe que ustedes no saben. Y luego que hay gente que dice ser representantes de Dios, pueblo de Dios, en realidad no lo son. En realidad son representantes de su Padre verdadero. Dice Jesús en el libro de Juan que ustedes son de su Padre el diablo, que con los mismos deseos de él. Yo sé que parece ser de una manera, pero en realidad es otra manera. En ese tiempo, los judíos muchas veces conspiraban con los oficiales romanos para entregar a los cristianos. Eso se ve, por ejemplo, en el libro de Hechos. Pero esa clase de cosas continuaba. Entonces ellos conspiraban con los oficiales romanos para encarcelar a esta gente. A pesar de todas estas cosas, este mensaje realmente anima. Y tiene el propósito de animar, porque yo sé que las cosas parecen ser bien malas ahora, no puedo debatirlo, pero en realidad son de esta manera. Esta gente dice representar al único Dios en el cual creen ustedes también, pero en realidad ustedes son los representantes, ellos son sinagoga de Satanás y son ricos además. Y luego afirma otra cosa que él conoce. Comenzando en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, hay algo más que nosotros conocemos. ¿Qué más conoce el mensajero para revelárselo a ellos? Van a sufrir. Ustedes van a padecer. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y van a tener tribulación por 10 días. Ahora, yo sé que las cosas parecen ser bien malas, pero realmente se van a empeorar. Yo sé que también van a padecer. Ahora, un par de cosas aquí que valen la pena notarlas. En el texto que está subrayado aquí, y un poco antes también, ¿quién es el antagonista? ¿Quién es el oponente? Es el diablo, dos veces. Los romanos no se mencionan, los judíos una vez, pero realmente es para señalar que son de Satanás. Entonces, dos veces aquí, el verdadero enemigo, el verdadero oponente se menciona. No son los romanos ni los judíos, sino Satanás. Hay que recordarnos a nosotros mismos, así como fue necesario recordar a los cristianos en Esmirna que nuestro enemigo verdadero no son de sangre y carne. Efesios capítulo 6 habla de cómo nosotros no luchamos contra la carne y sangre, sino contra las potestades celestiales, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que son creados a la imagen de Dios. Tenemos que animarnos el uno al otro a ver quién es nuestro enemigo verdadero, que es Satanás. Otra cosa que se menciona aquí, en cuanto a lo que conoce el mensajero, es que habla sobre esta tribulación de 10 días. Es una de las preguntas que tenemos en las notas aquí. No sé si tú tienes las notas ahí. Es un poco tarde ya, pero si quisieras, esas notas están atrás. Dejé... ¿Alguien tiene alguna idea sobre esta tribulación de 10 días? Levante la mano, por favor, alguien. Es un periodo completo. No importa la longitud, pero va a llegar a su final. ¿Dónde se usa muchas veces el número 10? El número 10 aparece en muchos lugares, ¿verdad? 10 plagas, 10 mandamientos. A lo mejor en esos términos, muchas veces el número 10 representa algo completo, pero cuando se usa en conexión con días, es importante notar que que sea literalmente 10 días, lo que sea ese tiempo, es una tribulación o una prueba completa, pero sí va a tener su fin. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, no sé específicamente si ese es uno. Es un periodo pequeño de tiempo, breve. Eso es importante, pero al mismo tiempo yo conozco su pobreza y yo conozco su tribulación, pero las cosas se van a empeorar. Yo creo que podemos decir que las cosas se van a empeorar. La tribulación se va a empeorar. Y este versículo les advierte que Satanás es el que está haciendo estas cosas, a fin de cuentas. Prepárense porque va a ser bien malo. Veo otras manos, pero hay que continuar aquí rapidito. Existen aquí tres mandamientos que se dicen aquí. Según el mensajero, hay tres mandamientos, mandatos. No temas. Sé fiel hasta la muerte. Y escucha, que escuche. Entonces, tres cosas mencionadas aquí. No temas, sé fiel hasta la muerte y que escuche. Un punto aparte. Si seguir a Dios tiene propósito de ser cómodo, entonces la frase no temas no sería la exhortación que se repite, es una frase que se repite centenares de veces en la Biblia. No sería así si el cristianismo tenía que ser cómodo. Hay problemas que se arreglan con la inteligencia humana, pero cuando nosotros pensamos que voy a resolver los problemas nosotros mismos por mi poder humano y todo, de repente todo va a ser mucho mejor si pudiera hacer que todos acepten esto acerca de mí, de repente mi vida está completa. Pero si entramos a las cosas así, de esa manera, entonces nunca vamos a ser satisfechos. Hay que aceptar que el mundo está quebrantado y luego podemos aceptar la enseñanza y la exhortación, no temas. Y hay que agregar también que no había nada cómodo en cuanto al cristianismo del primer siglo. Y podemos ver la persecución que existía en ese tiempo para entender eso. Pero no solamente era incómodo por causa de eso, sino por diseño desde el principio. Es importante notar que ese mismo diseño nos aplica a nosotros hoy en día. Aunque no suframos la misma persecución que ellos, el cristianismo era algo incómodo desde un principio por el diseño de Dios. ¿Qué te parece esa enseñanza? Es importante hacer esa pregunta. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Cuánta tribulación de verdad estás pasando? Bueno, dice aquí, no temas, no temas las tribulaciones venideras. Ese apretón que habían pasado, a lo mejor era algo según las circunstancias, el estatus social, su billetera, pero ahora se va a poner algo físico y hasta incluso muerte. Pero sé fiel hasta la muerte, porque si tú haces esas cosas, entonces hay promesas para ti. La corona de vida sería la primera. Y también está la segunda. Si tú vences, no te va a lastimar la segunda muerte. Y espero que esa frase te ayude a pensar en otro pasaje. Santiago 1 habla de eso. Santiago 1 y el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia y su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12 también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, hago esta pregunta, ¿cómo es que las pruebas producen para nosotros una corona de vida? Ahora, es una corona celestial, pero aún así, durante nuestras vidas, ¿cómo pueden estas tribulaciones producir algo positivo? Si tú permites que eso te renueve y te fortalezca, cuando tú dices permitir, ¿qué quieres decir? Es una perspectiva, ¿verdad? Si tú empiezas a verlo con afecto por las cosas en esta vida, entendemos que estas cosas desaparecen. Entonces, tú estás buscando los arreglos rápidos, lo único que vas a encontrar es desilusión. Ahora, estos 10 días de tribulación es un periodo para poner a prueba su fidelidad. Eso te puede enseñar mucho acerca de la compasión. Nosotros tenemos la tendencia de ver la vida en general desde nuestra propia perspectiva, y lo que me pasa a mí no pasa a otros, y lo que pasa a otros no me pasa a mí. Pero tenemos esa idea falsa, pero cuando nosotros sufrimos de la misma manera que otros, a veces podemos identificarnos más con ellos y simpatizar. Las pruebas sí pueden exponer el peligro, o la oscuridad. Las pruebas tienen una forma para sacar la cosa a la luz. La paciencia, la perseverancia. Eso revela mucho acerca de quiénes somos nosotros y lo que estamos pasando. Continuamos aquí. Esta carta tiene la intención de exhortar, de animar. Muchas veces no siente que anima mucho sabiendo alguna de las cosas que el mensajero conoce, pero sí tiene la intención de animar, porque estos cristianos estaban por entrar en cosas muy difíciles. La anticipación de esta prueba, si se usa como manera para preparar a uno, eso sí ayuda. Pero entendemos que se dicen muchas cosas con buenas intenciones, cuando en realidad no son recibidas de esa manera. A lo mejor podría ser el tono con el cual alguien lo dice. Pero luego hay otras veces que no se recibe por la persona que lo dice. Seguramente hay políticos que han dicho cosas correctas, pero nosotros decidimos que si queremos aceptar esas cosas dependiendo de quién lo ha dicho. Y los padres pueden identificarse con esto más que otros. Mi mayor tiene 5 años. ¿Cuántas veces tú has dado consejo a tus hijos y ellos no han aceptado? Y luego otra persona se lo dice, ellos dicen, ¡ay, qué buena idea! Muchas veces depende de quién lo dice. Es importante que nosotros tomemos en cuenta quién lo dice, porque el mensaje de perseverancia lleva más peso cuando el que lo dice es el que ha perseverado. Ese mensaje, este fiel hasta la muerte, tiene más peso cuando el mensajero mismo ha sido fiel hasta la muerte. Ahora, una pregunta fácil. ¿Quién es el mensajero? Es Jesús. Ahora, ¿qué cualidades de Jesús hace que él sea el mensajero adecuado? Sé fiel hasta muerte. ¿Quién es? ¿Quién es este mensajero? Ahora, no se nos dice el nombre explícitamente, pero es el primero y el último. Y para cualquier lector judío, eso habría tenido algo de familiaridad. Isaías capítulo 44, los versículos de 6 al 8, se usa esta frase. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman. Ahí está nuestra frase. No se lo he dicho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí. ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Es el Yo Soy. Él es el Eterno, el que te ha hecho a ti y ha visto todo paso en el camino. No hay nada que se haya hecho que no haya visto a Jesús. Me impresiona lo que David dice en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que estés consciente de él? Nosotros somos tan pequeños, pero no conoces perfectamente a cada uno, hasta incluso el número de cabellos en nuestra cabeza. Que Dios piense en nosotros es algo maravilloso. Entonces el hecho de que Cristo conozca, eso lleva mucho peso, es bastante importante. Es una iglesia pequeña en Esmirna. Y también nos conoce a cada uno de nosotros aquí hoy. Sabe lo que estamos pasando. Pero el Salmo 8 no para ahí. Sino el Hijo del Hombre habla y dice, para que lo visites. Porque lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y le has coronado de gloria y honor. Dios está consciente del hombre. Y ha enviado a Jesús, lo ha hecho un poco menor que los ángeles. Se hizo humano para salvar a nosotros. No solamente se hizo humano por cualquier motivo, para ver cómo era la vida en la tierra. No, Él llegó a ser humano para hacer qué cosa. ¿Cómo era la vida de Jesús? Él sufrió. Lo único que hacía era sufrir. Él decidió sufrir día tras día. No solamente vivió esta vida, así como nosotros vivimos, sino que Él vivió de manera que sufría hasta el punto de la muerte. Ahora, cuando Él dice, yo conozco, no solamente que Él está consciente, no, Él conoce, Él está participando contigo, Él sabe lo que hemos pasado. Pero la cosa buena es, no solamente murió, Él venció la muerte. Dios no permitió que su santo viera la corrupción, así como dice Salmo 16, sino que lo levantó entre los muertos. Hechos 2, 22 al 24. Dice así, hombres de Israel, escuchen esta palabra. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagro, prodigio y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Este mensajero es uno que sí ha sufrido, que sí fue fiel hasta la muerte, pero que Dios lo levantó. Ahora, ¿cuánto más fuerte es este mensaje? Conociendo al mensajero, que es mucho más fuerte sabiendo que Jesús no temía cuando él sufría. Esa promesa de la corona de la vida es más fuerte porque sabemos que cuando Jesús murió, resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, si él cumplió esa promesa que se había dicho a los judíos durante muchas edades, muchos siglos, y él eso lo cumplió. Y cuando Él nos promete que vamos a vencer la segunda muerte, cuando nos dice que va a haber una corona de vida, no podemos confiar. Jesús es el mensajero perfecto. En los últimos minutos que nosotros tenemos, les invito a abrir a Hebreo capítulo 10, y no va a estar en la pantalla. Voy a comenzar en el versículo 23. Hebreo es escrito a un público judío. Seguramente uno que estaba sufriendo de muchas de las mismas maneras que la iglesia en Esmirna. Un público judío que ya ahora son cristianos con las mismas tentaciones de retroceder a volver a las prácticas judías y no proclamar el nombre de Cristo. Ellos, la carta entera tiene el propósito de presentar evidencias de que Cristo es el Mesías, te da una continuación lógica del judaísmo. De esa manera lo planificó Jesús y luego entró Jesús. Este es el progreso lógico. Esa es la mayoría de la carta. Pero al final de la carta vemos un mensaje parecido al que fue dado a Esmirna. Es un mensaje de ánimo y de exhortación. Y voy a comenzar en el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, pasando al versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les dice que sean fieles, porque Dios es fiel. También les dice que sean fieles en uno para con el otro, no dejando de congregaros. Esta es la prueba. Nosotros usamos de versículos que tú estés en la iglesia cada domingo. Pero al mismo momento, ¿por qué tenía que estar juntos? ¿Por qué? Para animarse el uno al otro. Estaban ahí para exhortarse. Esa es la razón que no debes de estar, de dejar de congregarse. Es que tiene importancia lo que estamos haciendo aquí. Las charlas que tenemos antes de culto, después de culto, es una bendición, es importante para animarnos, exhortarnos. Y no dejen de recibir ese ánimo. Yo sé lo que ustedes hacían antes, hacían cosas buenas. Algunos sufrían por las obras que hacían antes, y otros por la asociación que tenían con gente que hacían esas obras. Pero no retrocedan. Y por eso sigue en el capítulo 11, con todos esos ejemplos de fe. Mi favorito, al final, son personas de las cuales el mundo no era digno. Eso implica que murieron. Eran tan grandes que el mundo ni se lo merecía. Si tú necesitas ánimo, míralos a ellos. Y luego sigue en el capítulo 12. Y comienza con el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió de la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El mayor ejemplo de fe es Jesús. El mayor ánimo para que nosotros seamos fieles es Jesús. Hay que considerar a aquel. Espero que consideremos a aquel esta mañana. Si tú estás luchando con la tentación, algo en particular, a lo mejor son muchas cosas. Hay que considerarlo a él. Si te enfrenta el maltrato por tu fe, o si tú anticipas eso en el futuro cercano, considerarlo. Si tú estás luchando con el apretón del mundo, si tú eres padre, si tú estás sufriendo enfermedad, si tú estás luchando con tu propia fe y tu creencia en Dios, considérenlo a él esta mañana. Nosotros miramos a Jesús porque él sufrió por nosotros, pero también porque en ese sufrimiento él llevó a cabo la salvación de nosotros. Entonces, al considerarlo a él, consideren también lo que él ha hecho por ti. Gracias.